Te decides a comprar casa y empiezas a soñar, todo es perfecto, hasta que te dicen...
Señor, toca hacer un estudio de títulos.
Por eso existe el crédito de vivienda Banco de Bogotá, para que todo siga siendo perfecto, porque cuentas con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación. Banco de Bogotá, estrenemos, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Siempre eficiente, siempre deprisa, presentó... Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co.
Sí, son como 5 cajas. Bueno, 40. Mejor dicho, 100. ¿O son 102?
Pregunte por Deprisa Mercancías. Si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre Deprisa.
Es hora de decir siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
9:13.
Un pensionado es la experiencia de una familia. 7 pensionados somos el legado de una empresa. 200 pensionados somos la sabiduría de una sociedad. Y miles de pensionados somos la historia de toda una patria.
Los pensionados son los que inspiran a todo un país. Ellos dijeron miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Con Presta Ya, los pensionados y todos los colombianos dirán,
¡siempre se puede!
Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Son las 9:13 en Caracol. Yo he insistido en esta mañana, desde muy temprano, en la trascendencia y en el desafío que significa para una sociedad como la colombiana, para cualquier sociedad después de un conflicto tan largo y tan cruel como el que ha tenido Colombia, como el que hemos venido padeciendo, el proceso de reinserción, de resocialización, de adaptación, de integración otra vez a su familia, a su hábitat natural en los pueblos, en el campo, en fin, de donde haya salido... la gente, los chicos, jóvenes, adolescentes, que voluntariamente o de manera forzada, pues ha ingresado a la guerrilla o a un grupo al margen de la ley. Y este testimonio, Patricia, es real, porque es una historia verdaderamente ejemplar para demostrar además que cuando hay voluntad, hay empeño y las cosas se hacen bien hechas, pueden resultar formidablemente, como es el caso de Leonardo Zuluaga. Leonardo Zuluaga ingresó cuando tenía 10 años a la guerrilla, y a los 15 años fue capturado por el ejército, y aquí empieza su proceso de resocialización.
Leonardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, en primera instancia, ¿por qué decide usted, como niño de 10 años, tocar las puertas de la guerrilla?
Bueno, primero que todo, muy buenos días, saludos a todos ustedes, a la familia Caracol, a los oyentes que nos escuchan hasta ahora, y pues desde luego, mira, yo residía en el departamento del Huila, una región bastante golpeada por el conflicto armado, y en este caso por los grupos armados de las FARC, ¿cierto? Digamos lo que esa influencia que genera el grupo al estar en la zona, pues digamos lo que en otra forma se representaba prácticamente en un microestado dentro del estado colombiano, y a raíz de que también sufrió una tortura por parte de unos militares en una operación militar, digamos lo que esos dos elementos, la influencia más el operativo en el cual fui torturado y me generó un resentimiento, entonces fue esa combinación entre resentimiento y digamos lo que esa ausencia de estado que hacen que ingrese al grupo armado.
Pero usted no estaba estudiando, ¿dónde estaban sus papás, su mamá? ¿Torturado a los 10 años?
Sí, señor. Sí, señora. Pues mis padres de origen campesino, muy trabajadores, desde luego ellos estaban trabajando, yo también trabajaba, y como por lo general era la costumbre de ser andariegos de recolectores de café, pues lógicamente me ausentaba por temporadas de la casa, aún siendo tan pequeño, era un proceso, digámoslo, entre comillas, normal, de que me fuera a recolectar café. Entonces, en esos fragmentos era donde hacía operativos en conjunto pues con la organización armada.
¿Usted se acuerda cómo fue esa primera noche a los 10 años, Leonardo, con ese grupo guerrillero?
Bueno, mira, pues yo después de buscarlos mucho tiempo, más o menos cerca de un mes, casi 2 meses buscándolos, por fin, digámoslo, me dieron el ingreso. Y un día yo estaba cogiendo café en una finca y ese día llegaron por mí el cafetal, me dijeron listo, fue aprobado el ingreso, así que se vaya con nosotros y de una, suelte el coquito de coger café, el coquito de coger café y lo dejé ahí, le regalé el café que ya había cogido a otro compañero y me fui con ellos como en eso de las 9 de la mañana y cerca como de las 11 de la noche llegamos a una casa muy adentro de la montaña y en esa casa pues estaba el comandante y había muchísima más guerrilla y digamos lo que en ese momento inicia todo el proceso de adaptación. Pues por ejemplo nos dieron comida esa noche, nos dieron como una especie de base en cuero que uno tiende para que no le dé tanto frío y ya sobre eso nos acostamos en la cocina de esa casa y ahí amanecimos y pues digamos lo que nos dieron como una especie de orientador o hermano mayor que si había algún combate pues que respondía por nosotros hasta que aprendiéramos a manejar armas.
Leonardo, ¿por qué quiso vincularse? ¿Por qué lo buscó? ¿Qué le llamaba la atención?
Pues uno, la influencia que tenían en la zona, ¿cierto? Pues eran, digamos, lo que los amos, los señores, los dueños de la región, porque eran quienes regulaban el transporte, la comida, la cultura, la política, eran quienes ejercían el control sobre todo, incluso hasta la justicia, porque servían hasta de, digámoslo, una especie de jueces en los conflictos que se presentaban en la población civil. Digamos lo que eso en una parte, ¿cierto? Como ese deseo, entre comillas, de poder y de político y tal vez hasta de grandeza. Y el otro tema fue la tortura, ¿cierto? Porque fue una tortura bastante difícil, fuerte, la que sufrí, digámoslo, por manos de estos militares que se encontraban en ese operativo. Y digamos lo que a raíz de esos dos elementos fue tan grande el resentimiento que me llenó, digámoslo, la cabeza de que tenía que irme para el grupo armado para buscar, digámoslo, una especie de protección o para defenderme en caso de que se volvieran a meter los soldados o los paramilitares a esa zona.
Porque en esa zona también había paramilitares, pero usted en esa época, cuando estaba tan chiquitico, a los 10 años, ¿qué idea tenía de la policía? Fuera de ese episodio, cuando entró la guerrilla, cuando entró el ejército, cuando entraron los paras.
Pues mira, realmente Darío, yo juraba de que eran los buenos, ¿cierto? Lo que mostraban los medios de comunicación, lo que uno veía hasta cierto punto, eran los buenos. Pero en ese momento, digamos, lo que ya pasó por manos del episodio de la tortura en el operativo militar fue como una transformación de la visión. Entonces fue como si los buenos se volvieran malos y los malos se volvieran buenos porque, digamos, que en ese momento hubiera habido un volcamiento por parte de las FARC a cómo estaba, si estaba bien, qué me dolía, si necesitaba médico, qué esto, qué lo otro. Y, digamos, lo que por ese hecho comencé a cambiar como la visión. Y no sé, comencé a temerle a la policía, al ejército. Yo dije, no, me van a asesinar, me van a desaparecer. Y prefiero que si lo van a hacer, pues como buen campesino y hasta cierto punto un poco lleno de ego y de machismo, prefiero que me maten, pero parado, peleando, digámoslo así, en ese momento. Pues.
Claro, Leonardo. Y cuando ya está en el interior del grupo armado ilegal, ¿Cómo es su vida? ¿Cómo son esas jornadas de instrucción, de entrenamiento? Siendo usted un niño tan pequeño, ¿era capaz de cargar el fusil que me imagino en algún momento le dieron?
Mira, realmente me quedaba grande. Inicialmente me entregaron una AK-47, era demasiado pesado. Entonces me dieron un fusil un poco más grande, más largo, pero liviano, que es un fusil de asalto, que es un M4. Entonces con ese fusil ya pude desempeñarme un poco más fácil y sobre todo cuando salía así a hacer operaciones pues, de civil, pues me daban una pistola para que no tuviera peligro y ya me daban cuatro granadas como para si tenía que combatir alguna cosa, para que pudiera desempeñarme más fácil que con arma larga. Básicamente fue eso. Los entrenamientos, lógicamente fuertes, desde las 4 de la mañana, absolutamente todo el mundo en la organización estaba de pie, lista por si se presentaba alguna situación de riesgo, pues en cuanto al enemigo, si atacaba bien fuera el ejército, policía o paramilitares, lo que fuera. A las 4 de la mañana estábamos listos, a las 6 de la mañana estábamos en formación para tomar lo que, digámoslo, el buen colombiano siempre toma, cafecito, tomábamos café y ahí nos comenzaban a distribuir las funciones. Entonces, por ejemplo, quienes iban a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, como toda esa parte, quienes iban un poquito más avanzados y no necesitaban como ese refuerzo, sino que pasaban directamente a recibir cátedra bolivariana, marxista-leninista, o quienes, digámoslo, eran los encargados de preparar el desayuno, que iban a la rancha, quienes se encargaban de organizar la leña para el desayuno, quienes tenían que ir a traer leña, quienes, digámoslo, se encargaban de todo el anillo de seguridad por si se presentaba alguna acción militar, que es el grupo de retención. bueno, ya ahí se distribuía, digámoslo, que el día 12 horas la guardia y todo el quehacer del día. Y en las noches, a las 6 de la tarde, por lo general, volvíamos y formábamos y nos organizábamos para estar listos para las actividades de la noche, desde dormir hasta tenernos que movilizar, porque por lo general nos movilizábamos rápidamente de un lugar a otro.
Leonardo, ¿cuándo empieza usted a desilusionarse de la guerrilla? ¿Qué cosas son las que empieza usted a decir, bueno, esto no era como yo me lo había imaginado, esto no era lo que yo creí que iba a encontrar?
Yo creo que como todo ser humano, la familia, la mamá, en ese momento, digamos, lo que era lo que más me llamaba mi mamá, verla sufrir, verla que se me arrodillaba y me lloraba y me decía que me saliera de la organización, que ella trataba de mandarme para Bogotá como fuera, que para que siguiera estudiando, que para que saliera adelante, que para que no estuviera por allá, que me iban a matar, que ese tipo de cosas, digamos, lo que en otra forma, yo creo que para ningún hijo es fácil ver a su mamá sufriendo y menos por culpa de uno. Entonces, digamos, lo que ese tipo de cosas me golpeaban muchísimo. Y algo curioso, al fin y al cabo era un niño y me gustaban, y siempre me ha gustado mucho Los Simpsons, el programa televisivo, y yo recuerdo que en Caracol Televisión daban Los Simpsons los sábados en eso de las 2 de la tarde. Entonces, por ejemplo, los sábados para mí eran súper difícil en la organización porque anhelaba comerme un capítulo de Los Simpsons.
Claro, que era lo que le hacía recordar que usted era un niño, le que era ilusión de 10 añitos. Pero, Leonardo, ¿cuál fue ese episodio, esa escena, ese momento que lo hace pensar a usted que eso no era un juego de niños, sino que era de verdad la guerra?
No, pues yo creo que fue el primer, digámoslo, entre comillas, combate donde, digámoslo, tuvimos un acercamiento con tropas en el momento en el que nos acercábamos a rescatar a un guerrillero que estaban trasladando por los lados del Prado, Tolima. Y tuvimos un enfrentamiento y pues realmente éramos muchos los nuevos y prácticamente eran por ahí 10 militares que estaban transportando al guerrillero, pero realmente casi nos acaban porque pues tenían su experiencia y nosotros apenas estábamos aprendiendo a terminar de manejar las armas y ese tipo de cosas. Entonces realmente fue mucho pánico. Después, digamos lo que en otro combate sentí mucho miedo porque digámoslo, sentí que me disparaban sin conocerme, sin saber quién era, y yo comprendí que realmente era la vida del otro que me estaba disparando o era mi vida, y comprendí que en la guerra sencillamente lo que valía era el que más rápido reaccionara para activar su arma y poder continuar un segundo más vivo.
Óigame, Leonardo, ¿su familia alguna vez supo que realmente usted había ingresado a la guerrilla? Y si lo supo, ¿cómo lo recibió cuando logró salir?
No, ellos lo supieron. Yo ya llevaba más o menos por ahí más de 2 años en la organización, porque yo hacía parte de las milicias bolivarianas. ¿Eso qué quiere decir? Que fácilmente podía ir al grupo, internarme, salir, hacer inteligencia, hacer seguimientos, hacer, por ejemplo, seguimientos a empresarios, ese tipo de cosas, a cuentas bancarias, bueno, como ese tipo de cosas, a ganaderos, finqueros, como todo ese tipo de situaciones. Entonces realmente mi familia casi no se percató de la situación. Conciencialmente mi familia se dio cuenta porque un vecino les dijo, ay, vecina, ¿dónde se encuentra Jorge, su hijo? Porque lo necesitamos para que nos arregle un problema. Y ella, ¿cómo así que un problema? Entonces ya dijo, el vecino le dijo, sí, claro, es que él es de los muchachos, de los duros, de los de arriba. Entonces en ese momento fue que mamá, digamos, lo que se comienza a dar cuenta de que yo estaba en la organización. Pues lógicamente, como les comentaba al iniciar la entrevista, el grupo armado era la ley, era la justicia, era todo. Por eso el vecino nos estaba buscando, porque pues necesitaba que le resolviéramos una situación que tenía con otro vecino acerca de unos linderos de la finca. Y digamos lo que así mi mamá se dio cuenta que yo estaba en la organización armada, y ahí fue cuando comenzó todo el tema de lo que les contaba, de arrodillárseme, de llorar, de colgárseme los pies prácticamente, que la arrastraba para que no saliera el grupo armado. Entonces ese fue como esos episodios. ¿Y cómo lo recibió cuando salí? Pues alegre y con mucho susto que regresara al grupo armado, pero poco a poco entendí de que la solución para los problemas no era el conflicto ni el resentimiento, sino que por el contrario era la sanación, el perdón, la búsqueda de posicionarse uno como individuo y de tratar de salir adelante con mucho esfuerzo y dedicación.
Y mire, hoy en día Leonardo Zuluaga tiene 25 años, logró estudiar Administración Judicial en la Universidad de Caldas. En el 2012, Darío, cuando tenía tan solo 22 añitos, fue nombrado como mejor ejecutivo del año en Caldas. También fue escogido por el Foro Económico Mundial dentro de los 30 jóvenes colombianos que están cambiando el mundo. Y actualmente es integrante de la Fundación Cruzada Social, que trabaja con niños en condición de vulnerabilidad, niños que como él, a los 10 años, estaban desprotegidos, desorientados, desubicados.
O sea, sí se puede.
Sí se puede, Darío.